De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos en Madrid Directo. Hemos tenido una hora anterior muy, muy, muy divertida hablando con los oyentes del cambio de hora. Hemos tenido a David Bustamante, que sabemos que en este momento es uno de los personajes más buscados, que, en fin, ha estado aquí en Onda Madrid. Bueno, pues gracias a Universal, gracias a David Bustamante por elegir el programa. Bueno, hoy es miércoles, son las 6:07, pues vamos a aprender de economía. Vamos a ello. Pues tenemos la suerte de contar con el profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, bueno, pues aquí está Alejandro González. A pesar de qué, de...
Pues a ver, tengo que pensarlo. A pesar del cambio de hora que vamos a tener este fin de semana, que a poca gente le gusta. Al profesor igual sí, pero a nosotros...
Bueno. Igual sí, a mí me gusta.
Ah, ¿le gusta el cambio, profesor?
Es muy invernal.
Ya lo hemos hecho, ya está, aceptémoslo. Es como la vida.
Vale, vale. Que hay que aceptar la vida y punto, ya está. Adaptarse a ello y no pasa nada. Bueno.
Oye, ¿en Argentina cambian la hora también? No, esto es solamente...
Sí, claro.
Ah, sí.
Sí, no solamente eso, en Argentina incluso a veces, fijaros, cambia el gobierno.
Vale, vale, rareza, pero incluso a veces, sí.
A veces.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, vamos a la lectura económica de la semana, ¿le parece?
Venga, adelante.
Leemos en Expansión que el gobierno estudia rebajar el impuesto energético. Ay, rebajar, he oído rebajar,
sí,
Alejandro.
Eso, vamos a ver, es lo que están estudiando, ¿eh? Están estudiando, mejor dicho, cómo rediseñar el conocido como impuestazo energético para que en lugar de que recaiga solamente en esos grandes grupos como son, bueno, pues Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa, se extienda a todo el sector. Para ello, bueno, lo que barajan es pasar de repercutirlo de solamente a las ventas como hacen ahora a hacerlo a los beneficios operativos y así conseguir abarcar a otras muchas empresas. Bueno, veremos a ver si esto se convierte en una realidad.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿estamos soñando o usted qué cree?
Lo primero que pensé es eso, claro, yo leí este titular de Expansión esta mañana, el que ha contado ahora Alejandro, y lágrimas brotaban de mis ojos ancianos, porque claro, imaginaros el titular, o sea, que el gobierno va a bajar el impuesto energético, pero vamos a ver, este es el gobierno que ha crujido a la gente con impuestos desde hace años, como hemos denunciado muchas veces en tu programa, Nieves, y hoy resulta que quieres rebajar el impuesto energético. Bueno, pues es que en la vida, la vida está llena de contratiempos, porque ¿qué es lo único en la vida que siempre funciona bien?
Pues lo nuestro que ya va camino de afianzarse, profesor Rodríguez Brown.
Solamente lo nuestro funciona bien.
Claro.
Con esto del gobierno, la verdad es que es regular. Y esto en realidad es un truco, pero que obedece a una realidad interesante, que alguna vez lo hemos hablado tú y yo y con Alejandro también. Y es que uno no puede subir los impuestos a las empresas y pensar que después no pasa nada. Pues no, claro que pasa. En el momento que las grandes empresas energéticas empezaron a sufrir este impuesto, pues sus decisiones empezaron a cambiar. Y entonces, por ejemplo, las inversiones que iban a hacer, pues ya no las hacen. O las hacen en otro país.
Ay.
Claro, es que la cosa es así. Uno no puede querer en esta ingenuidad, ¿no?, de que suben los impuestos y después la gente no reacciona. Pues claro que reacciona. Entonces las empresas, claro que reaccionan. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Desde luego no quiere bajar los impuestos, no. Lo que quiere es que las grandes empresas pues no reaccionen de esa manera. Y entonces, ¿qué ha hecho? o qué quiere hacer, que es a ver si esto se aprueba. En lugar de subirle a las empresas grandes, se lo quiere subir a todas.
Ahí va.
A todas las empresas. Con el truco de que no va a hacerlo sobre la facturación, sino solo sobre los beneficios. Como si esto no importara. Uh-huh. Como si a las empresas energéticas medianas o pequeñas no les importara tener menos beneficios. Como si eso no tuviera consecuencias a la hora de repartir dividendos, contratar a más trabajadores, en fin. Todas las consecuencias negativas que tienen la subida de impuestos. Pero lo están vendiendo de esta manera, de que van a bajar el impuesto energético. Pues no, Nieves, yo lo siento mucho. Y lo que van a hacer es extenderlo a todo el sector y al final, por supuesto, que este impuesto, como todos los demás...
A nosotros.
Va a pagar la gente corriente. No. Aquí son los ciudadanos, somos nosotros los que pagamos todos los impuestos. Así que aquí tenemos... Pues un truco más. ¿Qué quieres que te diga, Nieves?
Oh, madre mía. Bueno, a ver esta segunda, si no le ve dos pies a la noticia. Cuenta El País que el Fondo Monetario Internacional sitúa a España como la gran economía avanzada con mayor crecimiento.
Sí, yo creo que esta le va a gustar. Si lo dice el FMI, le va a gustar al profesor. La realidad es que la economía española está protagonizando la gran sorpresa positiva del año 2024, y es que el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este curso medio punto, situándola en el 2,9%, superando incluso a los propios cálculos que hace el gobierno de España, que están en el 2,7%. Ya revisaron al alza este organismo regulatorio global en junio y lo vuelven a hacer ahora, y es la mayor revisión que hacen de todas las grandes economías, incluyendo a todas esas emergentes.
Ya. Profesor, ¿qué le parece a usted esto? Lo dice el Fondo Monetario Internacional.
A ver. Más o menos. Primero le voy a aclarar una cosa, Alejandro. Yo, desde luego, soy fan de muchas cosas. Por ejemplo, soy fan tuyo, Nieves, hace años.
Ah, gracias.
Es la pura verdad. También soy fan de Alejandro, que tiene muchos gustos musicales estupendos y coincidentes.
Es verdad.
Muchas gracias, profesor.
Las cosas como son. Pero no soy fan del Fondo Monetario Internacional.
Amigo.
No le gusta regular el dinero.
En absoluto. El Fondo Monetario Internacional es un truco que inventaron los estados para conseguir financiarse en mejores condiciones que en el mercado libre. Pero en fin, esto dicho, vamos a la noticia.
Vamos a la noticia.
Por supuesto que está muy bien, ¿no? Si vamos a crecer, pues claro que está muy bien. Pero siempre hay cal y hay arena, ¿no? Hay un poquito de bueno y un poquito de malo. ¿Qué es la parte mala de este asunto? En primer lugar, que somos un poquito cabeza de ratón, claro, porque lo que estamos haciendo es crecer, pero claro, comparado con los otros. Y los otros están regular, ¿eh? Es que tú te acuerdas, os acordáis de cuando siempre se hablaba de Alemania como el motor económico de Europa.
Sí.
Pues Alemania no va a crecer nada. O sea, que no estamos en el paraíso, ¿eh? Simplemente los demás países, sobre todo los países europeos y sobre todo los principales países europeos, están muy mal, ¿eh? Están muy mal. Y entonces ahí pues destacamos. Eso es lo primero que hay que apuntar. Lo segundo es que el crecimiento económico de nuestro país tiene algunos problemas que se ven en algo que todo el mundo reconoce, y es que si la economía española va tan bien, ¿por qué no le va tan bien a la gente?
Ah, amigo.
Pues claro, este es el asunto. Lo hemos hablado muchas veces. Seguimos teniendo, por supuesto, la mayor tasa de paro de Europa, la mayor tasa de paro juvenil, yo creo que de buena parte del planeta. La cesta de la compra, pues no le vamos a decir a nuestros oyentes cómo está subiendo. Los problemas de la vivienda. O sea que hay como un divorcio, digamos, entre estas cifras y la economía real de la gente. Probablemente, porque una de las cosas que ha impulsado estas cifras es el gasto público. Es que está gastando mucho el gobierno. Y eso me parece a mí que es un espejismo, y que a la hora de pagar la cuenta, como sabes, pues vienen los dolores y las pesadumbres. O sea que, por una parte bien, y por otra parte semáforo en amarillo.
Amarillo, pero me ha quedado claro que no es fan del Fondo Monetario Internacional.
No.
Bien,
claro,
vale.
Que no.
Profesor, leemos ahora en 5 días que habla este periódico económico con 5 jóvenes que explican por qué invierten en criptoactivos. Pues adelante.
Sí, y fíjate, Nieves, que lo atribuyen este tipo de inversiones a la inflación, al miedo a no recibir una pensión en el futuro, a la necesidad de tener más ahorros, o también algunos simplemente a la pura curiosidad por conocer más ese mundo de las criptomonedas. Es decir, son variados los motivos que esgrimen estos jóvenes, que la mayoría de ellos además alegan que empiezan en este mundo de forma autodidacta, son gente que habitualmente, pues bueno, no tiene ni estudios en el sector de las finanzas, ni tampoco una carrera laboral que esté orientada o vinculada a ello, y al final recurren a guías para aprender y lo que hacen es seguir la actualidad de este mundo de las criptomonedas en las redes sociales o en plataformas como YouTube o como Discord.
Ya, pues esto es lo que dicen estos jóvenes. Yo sé, ahí sí que creo que los criptoactivos a usted siempre le han dado un poco de miedo, ¿no?
Sí, me da un poco de miedo, pero esta noticia yo creo que es una noticia buena. Uh-huh. Fíjate, porque a menudo se habla de los jóvenes como si no pensaran en el futuro o como si tuvieran una confianza ciega en las autoridades. Pues esta noticia de 5 días que nos ha contado Alejandro prueba todo lo contrario. Prueba que los jóvenes sí están preocupados por el futuro y que quieren arriesgarse, invertir en criptomonedas, desde luego que tiene mucho riesgo, pero están dispuestos a hacerlo. Y uno de los motivos es porque no creen que el Estado le va a pagar la pensión.
Ahí va.
Justo al revés de lo que cuentan los políticos. Y uno de los jóvenes lo dice directamente: yo estoy invirtiendo en esto porque creo que no va a haber pensiones para todos. O sea que dentro de lo malo, a mí me parece que esta noticia pues es bastante buena.
Bien. Profesor, seguimos, encontramos en El Economista que, no sé si lo digo bien, Revolut logra casi el 20% de las nuevas altas de clientes de banca. Adelante, ¿tú cómo lo dirías? ¿Cómo lo pronuncias?
Revolut.
Revolut,
sí. Es que posiblemente es la gran noticia de la semana a nivel de los usuarios, porque se está produciendo un gran cambio en los hábitos bancarios. Y es que este banco digital, Revolut, ha registrado un avance en la apertura de cuentas superior al de otros bancos que también juegan en este mismo sector. Hablamos de que ha captado a ese casi 20% de las nuevas altas frente a, por ejemplo, el BBVA, que ha hecho un 13%, que era el primero de entre las entidades más tradicionales. Por lo tanto, este banco digital está modificando el escenario y hay que ver pues cómo reacciona ahora la banca tradicional.
Caray, pues profesor, que o se ponen las pilas o se quedan atrás, ¿no? La banca tradicional, los bancos tradicionales.
Desde luego, a mí me parece que esta es una buenísima noticia, fíjate. Siempre te quejas, Nieves, de que no te traigo noticias buenas. Esta es muy buena, porque bien. Fíjate, lo ha contado Alejandro muy bien. Es una empresa que en un sector así, al parecer como tan tradicional, ¿no?, donde nunca pasa nada, todo muy conservador, pues ya, como su nombre lo indica, ha revolucionado el sector de la banca y les ha obligado a todos a que se pongan las pilas, que se las pondrán, ¿eh? Se las pondrán, porque claro, la competencia nos obliga a todos a ser mejores. Y por cierto, es una empresa europea, ¿eh? Esta es una empresa británica, que habitualmente pensamos que todas las innovaciones en todos los sectores pues vienen de Estados Unidos, pues no. Esta viene de Europa. O sea que a mí me parece esta noticia muy bien. Lo que me parece muy mal es este programa.
Ay, ¿pero por qué, profesor? Acaba de destrozar mi corazón. ¿Por qué?
Pero porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si está aquí Jorge ya con la música preparada. Además, Jimi Hendrix. Mire.
A ver.
Se pregunta Jimi Hendrix, Hendrix si 6 es 9 y si 6 es 9. ¿Por qué no?
Qué bueno.
Claro, pero prefiere que le cantemos por Perales. Aquí
venga.
Tiene, en un banco de la calle.
La gente que camina con la prisa en los talones y habla.
Vamos de banco, ponéis canciones de banco. Qué listos que sois, ¿eh?
Ah, bueno, ya nos quiere entonces.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí.
Hemos sacado su lado tierno, que lo tiene también.
Claro, claro. Pues, profesor Rodríguez Brown, gracias por enseñarnos cada día un poco más de economía. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias también, Alejandro
González.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Hoy solo puede ser un espectador y piensa, y los que al pasar miran sin decir adiós. Noches de vigilia, recupera la memoria y piensa y mira a ese niño que regresa desde el patio de su casa y juega y grita. Y él solo puede ser un espectador.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy tenemos de nuevo noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 8:30 te contamos en el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid, Lille. Quieren desquitarse de la dura derrota ante el Benfica. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí seguimos ya dispuestos, mirando hacia el final del programa, y queremos hacerlo con la crónica social. Están preparadas aquí las tres superwomans. Charo, ¿cómo estás? ¿La vida te va bien? ¿Te sonríes?
Sí, la verdad es que sí, fenomenal.
Bueno, me alegra muchísimo. Consuelo, ¿que le ha gustado mucho alguna portada?
No me ha gustado William Levy, la portada. Pero bueno, quiero decir que es un hombre que es, al que admire el arte y la belleza física, pues
sí, oye,
te tiene que gustar.
Claro.
No me mata, ¿eh? Yo tengo otros preferidos, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Y por cierto, que estrés, que se me había perdido un papel aquí.
Ah, vale, bueno, ya te has encontrado.
Ya me he encontrado.
Marga, tú también eres de William Levy.
Yo también tengo otros que me pueden llegar a gustar más, pero reconozco que es un hombre muy guapo. Son guaperas.
Bueno, es que tenemos ojos y podemos decir perfectamente, bueno, pues ya está.
Son ojos inocentes, lo decimos desde el estricto punto de vista de la estética.
Bien,
no tenemos ningún tipo
de preferencias,
deseo detrás.
Vale,
bueno,
perfecto.
Pues yo no diría eso tan en voz bajita.
Deja, Charo, es que tú eres
aquí es que pequeña, encuentro
pero
que es atractivísimo este hombre.
Bueno, los hay más atractivos, pero no está mal, no está mal.
Bueno, mejorando, es que hay que decir que tenemos a Jorge Gutiérrez, que hombre, si saliera,
muchísimo mejor.
Si saliera en la portada de alguna revista.
Y Alejandro, cuando me trae el agua,
Alejandro,
lo encuentro atractivísimo.
¿Qué?
Cuando me trae la botellita
Oscar,
de agua.
Oscar, que también le tenemos y le vais a conocer, ¿qué?
Pues claro. ¿Qué? Es que aquí en Onda Madrid hay un plantel.
Pues oye, si salieran en las portadas arrasarían la revista.
Seguro.
Arrasarían,
porque además
exacto.
Haces un poquito de Photoshop, así, pones un musculito por aquí, una tabletita
es que
por allí.
No tiene Photoshop, es así. Yo creo que él es así.
Que él es así, bueno. Oye, ¿quién es noticia esta semana? Desde luego, y como siempre vamos la radio un poco por delante de las revistas, será portada de las revistas de la semana que viene, Leonor,
hombre,
la princesa de Asturias.
Mañana la hacen aquí, alcaldesa de honor de Oviedo, le dan la medalla de Asturias. Bueno, mañana por la mañana, va a ser todo por la mañana. A las 12 le nombran alcaldesa de honor en el Ayuntamiento de Oviedo. Y a las 13, o sea, a la 1, en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que es un edificio maravilloso, le dan la medalla de Asturias. Irán ahí pues sus padres los reyes, su hermana Sofía, que ha venido de Gales para estar en los primeros princesas de Asturias.
Todos.
Mañana la protagonista va a ser Leonor y me temo que lo va a ser
algunas palabras, quizá.
No, oficialmente no está previsto. Las palabras las va a decir en el discurso del viernes, en los premios, en el Teatro Campo Amor. Iba a decir el Teatro Albéniz, estoy fatal. Y luego el sábado también en su visita a Sostres, que este año en Cabrales, que este año recibe el premio al pueblo ejemplar, también los dos, el padre y la hija, los dos días van a hacer discursos. Esperemos que ese día no hayan comido mucha fabada y no tengan que indisponerse.
Pero Leonor, yo creo que mañana jueves, después
probablemente dirá unas palabras.
Recibir la medalla de Asturias,
seguro.
Ahí sí dirá unas palabras.
Lo que
palabras,
pasa es que oficialmente no está
en la agenda.
Ah, pues entonces yo he visto mal.
Lo has visto mal porque
sí.
Está en la agenda.
Vale.
Primero, como lo has bien explicado bien, tiene este acto como alcaldesa de honor y después le dan la medalla y después ya
pronuncia
ella un discurso.
Bueno, y por la tarde es el concierto que van los cuatro, que este año tiene el lema de Paisajes Sonoros de América y que lo interpretarán la Orquesta del Principado y el coro de la Fundación. Bueno, por la mañana el viernes audiencias a los premiados, al patronato y demás.
Que se ha estudiado los currículums de todos.
Ah, sí. Pero bueno, ¿sí? Yo te diré ella, que para mí sí. Este año los dos premiados más atrayentes son yo, Manuel Serrat, claro. Y Carolina Marín. Esos van a arrollar. Carolina, además, con esa lesión que le impidió llegar al oro, yo creo que se la van a comer materialmente en el teatro. La ovación va a ser muy fuerte.
Claro.
Y yo, Manuel Serrat, hombre, por Dios, qué decirle, Serrat. Esta tarde ya inicia una charla a las 7:30 con Iñaki Gabilondo, donde va a hablar de toda su trayectoria y demás allí para el público asturiano.
Uy,
entonces,
bien.
Bueno, pues creo que va a ser...
Qué interesante,
ya
por favor.
Va a ser un punto de partida muy interesante, sí.
Claro que sí. Oye, Marga, tú querías hablar de los premios de El Ayer y El Hoy.
Hombre, del Ayer y El Hoy, de ella, que hay una gran diferencia. No hace tanto tiempo, pero es verdad que justamente cuando fue la primera vez que tenía 14 años, con esa presencia pues tan infantil que tenía, ese vestido que tanto fue comentado, que era demasiado aniñado, pero no hay que olvidar la edad que ella tenía.
O sea, claro.
Ese discurso, además, que dio con esa soltura, buscando siempre la complicidad de su padre, esa mirada de satisfacción de los dos, pues se ha visto...
Recuerdo que estábamos Nieves y yo retransmitiéndolo en Alcalá de Henares.
¡Ay, te acuerdas!
Y nos quedamos impactadas
soltura
de esa niña tan jovencita, de esa adolescente.
Sí, eso sí que
con
es
esa
lo
soltura
a la
y esa, sí. Esa, ese ángel en la expresión, eso en la mirada.
Totalmente.
Tiene algo magnético, tiene algo diferente.
Ha nacido,
yo creo que a lo mejor porque nació la noche de Halloween, que por cierto, me comí toda la lluvia de la tierra en el Rubén Internacional hasta que nació la niña.
Hasta que nació. Mirad las gaitas que están impresionando mucho a todos, a los premiados. Es que es tan bonito el recibimiento.
Sí,
es muy impresionante esas gaitas sonando todas a la vez, ¿verdad?
Es un espectáculo, como programa de televisión, desde luego sentarse a verlo es un placer auténtico porque disfrutas de Asturias, disfrutas del evento, disfrutas de ellos, de verlos, de escuchar sus discursos que son impresionantes la mayoría. La verdad es que es un espectáculo que realmente vale la pena poder asistir o desde luego poder verlo.
Desde luego. Oye, yo quería, no sé si queréis decir algo más de Leonor, porque claro, va a cumplir 19.
Bueno, pues que la vamos a ver, hombre, menos ya de traje militar, que ya la hemos visto con todos los uniformes militares, y la vamos a ver con un traje de fiesta, con un traje de calle, la vamos a ver arreglada a lo princesa,
hombre,
y nos encanta. Nos encanta. El modelo de Leonor va a ser una de las... incógnitas.
Cuatro modelos.
Los cuatro
de
también.
Leonor.
Ah, cuatro,
porque
claro.
Mañana jueves por la mañana tendrá uno, el concierto por la tarde tendrá otro, el viernes en las audiencias otro, y en la ceremonia de entrega otro. Y luego ya en el pueblo ejemplar, pues veremos su gabardina o...
Veremos sus deportivas de moda, las zapatillas estupendas.
Claro, ahí se ponen informales, ¿no?
Hombre, todos. Fíjate, siempre además van muy, muy bien, muy adecuados los cuatro.
Sí, porque además este año van a Sostres, que es el pueblo ejemplar que ha sido elegido pues también por promover dentro del paisaje asturiano y dentro de la montaña asturiana el entorno natural, la naturaleza. Es el concejo de Cabrales, pertenece al concejo de Cabrales y potencia mucho la producción de este tipo de queso entre gente joven que crea empresas, o sea que es un pueblo que realmente el Cabrales lo trabaja fenomenal. A mí ya solo de escuchar la palabra me...
Cabrales, me da hambre.
Es muy bonito, además está en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa. Es muy pequeñito, tiene poco más de 120 habitantes.
¿Tan pequeñito?
Sí. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De darles también a colocarles en el mapa y
en ese punto con tacones, como decíamos, no la vamos a ver.
No,
la vamos a ver con las playeras
ahí,
de moda,
no.
Como decía Consuelo.
Claro. Bueno, pues es la semana, desde luego, de Leonor y la que viene también.
La que viene será de la Reina Sofía.
También.
De años.
De las dos.
También, por cierto, ya portada
de Lola.
De la revista Hola.
Sí.
La
sí.
Reina Sofía, a mí me ha gustado
a
muchísimo.
Ti, yo creo que a todas.
Y a todo el mundo, ¿no?
Sí.
La portada está
recordarle
muy bien.
A ella los años que cumple no le gusta, nunca le ha gustado a la reina.
Bueno,
pero ahí está, 86 años, espléndida, Y bueno, pues dicen que los que la conocen, que ya no tiene ni amargura ni rencor.
No lo tiene, no lo tiene. Es que es una mujer muy especial. Yo, hombre, la he seguido mucho. Y ella es muy griega en aquello del fatalismo. Piensa que las cosas ocurren y que hay que asumirlas como hay que asumirlas. Pero es que, de todas maneras, los avatares que ha tenido esta mujer en su existencia son impresionantes, porque pasó del exilio y de ver ratas que tuvo que exiliarse la familia real griega en la Segunda Guerra Mundial a regresar como reyes. Y luego, de que depusieran a su hermano Constantino como rey en el golpe de los Caroneles, que estaba ella allí en Atenas y fueron a Tatoi a dar el golpe, una experiencia tremenda, a ver cómo su marido se convertía en rey, Juan Carlos. Quiero decir que ella, yo creo que ya tiene una distancia de todo, y lo que está muy claro, no guarda rencor. Todo lo que ha aparecido estos días, ella lo sabía. No le ha gustado, como es lógico, pero ni a ella ni al rey Juan Carlos, por lo que yo he hablado con gente del entorno, les ha afectado. No les ha afectado. Ellos hace tiempo que han limado asperezas y tienen una relación amistosa, se llaman, se tienen cariño, no propiamente como marido y mujer. Yo diría que la reina Sofía concibe a su marido, al rey Juan Carlos, como familia. Juan Carlos es parte de su familia y ella es enormemente familiar. ¿Qué le importa a ella? Su hijo, la corona y los españoles. Y sus nietos. ¿Con quién va Bea? Con el rey Felipe y con Leonor. ¿Por qué? Porque es la continuidad, aunque les quiere a todos igual, porque ahora ver a la familia unida para ella, pues el hecho de que puedan ir todos a Zarzuela, de hecho la infanta Cristina prácticamente vive allí, porque está cada dos por tres, viven dos de sus nietos.
Sí,
viven, claro, viven dos de sus nietos, viven Irene, han estado viviendo, me parece que ahora ya se ha ido a Inglaterra, pero bueno, han estado viviendo, y Miguel. El que el rey Felipe pueda encontrarse con sus hermanas, todas esas cosas para ella son maravillosas, porque han tenido muchos escollos familiares. ¿Qué le da pena? Pues le da pena que no pueda disfrutar de todo eso el rey Juan Carlos de momento, porque piensa que, bueno, que de alguna manera, cuando llegas a esa edad, te mereces por lo menos una vejez tranquila y un poco con tu entorno.
Pero estas circunstancias, Charo, hacen casi inviable el que venga el rey, ¿no?
Yo pienso desde...
De momento, bueno.
Pienso que no puede venir, efectivamente. Lo que yo tengo la sensación de que ha sucedido es que la reina estaba como un poco cansada de que todo el mundo sintiera una especie de lástima por ella. Mira lo que hacía él con Bárbara Rey, mira cómo comentaban, mira tal, porque estos audios y estos vídeos a los que ella intenta ignorar, pues están ahí y son una realidad, y a ella le han sentado fatal. Lo que pasa es que, efectivamente, han pasado muchos años y ella dice,
30 y tantos,
ya está bien, dejadme en paz, yo estoy aquí ejerciendo de reina, tengo a mi familia unida, he conseguido que mis hijos se vuelvan a llevar bien, ahora yo quiero disfrutar y voy a seguir trabajando de reina, claro. Voy a seguir haciendo de reina. Y el asunto de él con Bárbara Rey, con fulana y con Perengana, para mí no tiene nada que ver. Yo, mi familia, mis hijos, y mi luego, trabajo,
¿qué ha pasado,
y seguir
página,
siendo reina,
ya está.
Y dejarse
sí.
En paz.
Y es también como
y
un grito de defensa,
luego, no, y luego, muy importante, lo importante que es para ella, por eso el hijo no se le ha ocurrido decirle, mamá, ya es hora,
yo
quédate
que era
tranquila.
Muy conocedor,
no,
de esta
porque,
portada.
No, estoy hablando de su vida institucional, yo de las portadas estas, yo ya de verdad, es que me parece, lo he dicho desde el principio, una maniobra de distracción de la actualidad política, que es donde habría que mirar, y no a lo que hizo hace 35 años el rey Juan Carlos, pero bueno. No, yo hablo de ella en el aspecto institucional. Su hijo la sigue teniendo ahí porque sabe lo importante que es para ella esa faceta y lo que le llena. Pero es que aparte de representar magníficamente, es que la gente la quiere cada día más. Claro, eso a ella ahora pues le llena de alegría. Porque
es un reconocimiento brutal
de los sacrificios.
Después
que
de
ha
todo
hecho.
Lo que ella ha tenido que pasar viendo lo que ha visto en el señor con el que se había casado.
Bueno,
realmente,
hay más cosas que la han
no,
entristecido,
claro,
aparte
esto,
de lo que ha hecho el señor.
Este reconocimiento
con el que se había
de la
casado.
Gente, para ella es un triunfo total. Realmente
total.
Ella se
y
viene
luego,
arriba en lugar de irse abajo y dice, oye, pues dadme más. Porque además así estoy activa y así me encuentro muchísimo
luego,
mejor. Todos los médicos además se lo recomiendan.
Sí, muy importante lo que está haciendo, no solo a nivel institucional, el Banco de Alimentos. Hay 56, mira, tengo aquí la cifra, 56 creo que son bancos de alimentos, y ya ha visitado todos menos 8, y ya en noviembre he visitado dos más. Es decir, está haciendo una labor impresionante con el tema de los bancos de alimentos a través de la Fundación Reina Sofía, que es la fundación que fundó ella propia con su dinerito ahorrado. Y además, ahora por lo visto, ella se va el día de su cumpleaños, se va a Nueva York a la gala del Spanish Institute ese mismo día. O sea, comerá,
o sea, no
con la familia.
Sí,
bueno, comerá con la familia.
Sí, sí, van a hacer una comida en Zarzuela y después ella coge el avión porque va a la entrega al premio del Spanish Institute.
Sí, que nos será a Gustavo Dudamel, sí, al músico. Pero yo creo que a lo mejor, como el día uno es fiesta, a lo mejor lo adelantan para que pueda disfrutar un poco, porque claro, tiene 86 años, no lo sé.
Pero
eso,
ella quiere actividad y así lo ha pedido.
Sí. Y lo que estábamos diciendo ahora, por ejemplo, aparte de eso, para los bancos de alimentos se va a recaudar en Sotheby's, en Nueva York, un cuadro del colombiano, de las meninas.
Botero.
No. Botero, que no me
salía. Botero,
bueno,
sí.
Un cuadro Botero que sale de precio de salida 300.000 euros y los beneficios van a ir a los bancos de alimentos, a la fundación, parte de los beneficios. Es decir, que ella es una mujer... Mira, Sabino decía siempre, no he conocido una persona más solidaria. Iría en persona a Etiopía a llevar bocadillos con un saco, decía el Sabino con
Mira,
un poco de broma.
Mira, a mí me ha gustado de Ola, que sí que desvela algunas cosas que yo no sabía sobre la reina. Por ejemplo, le gusta la pintura. Es aficionada a pintar y eso es una afición desconocida que no,
es verdad,
no teníamos.
Es verdad, no,
el
no
resto,
muy
bueno,
conocida.
Pues aporta datos sobre todo este trabajo que ella está haciendo.
Yo sospecho que es
de
mi amiga, que nunca firma, pero es de mi amiga Pilar Rubines, que es una estupenda periodista.
Y recuerda que le gusta el pescado, que no come carne desde hace muchos años, que las lagartijas, cuenta
sí,
también.
Que fue a Cándido el otro día un acto.
Animales a los que ella protege.
Es muy amante.
Que fue a Cándido y pidió rodaballo hace poco, que estuvo en Segovia en un acto. Pero bueno, está muy rico.
¿Pero
qué
es la de las lagartijas? Sí. Que no,
bueno,
me
pues
enteraron.
Que ella es un amante de los animales, que decían de ella que no hay quien quiera más a los animales, tiene un montón de perros, tiene un montón de gatos y que hasta de las lagartijas que ve por palacio, por las fachadas de él, porque
sí,
vive en el campo.
Las deja, claro.
Sí, sí, le gusta, sí, sí. Le gusta
burros,
que estén.
Es una gran amante
y,
también.
Sí, tiene burros en casa.
Ay. Tiene burros, en plural. En plural.
En plural. El Ola
y 10
dice
perros schnauzer, que son su pasión. Sí, son una raza alemana, que de hecho, no sé si os acordáis que el rey Felipe, cuando era príncipe, tenía un schnauzer pequeñito que dormía con él y todo, le adoraba.
Que son de color negro.
Sí, así con una cara muy graciosa, como peluches.
Sí.
Hombre, es verdad que ella también otra de las cosas que dice es que ella siempre ha tenido mucha actividad física, pero que ya últimamente
ya
dejó
no.
de practicar deporte.
Pero que se cuida mucho
se cuida
con
mucho,
los alimentos.
Sobre todo a partir de que tuvo ese susto en el mes de abril, cuando estuvo ingresada por una infección urinaria. Ahí ha empezado a controlar un poquito más, aunque se ha cuidado mucho siempre la alimentación y al no hacer deporte, pero sí hace más actividad, camina más.
Ella hacía pilates,
practica yoga. Bueno, pues es
y
lo
sobre
que
todo
tiene.
lo que subraya Ola es lo que la misma propia reina quiere dejar claro y quiere transmitir, es que ella está aquí, que va a seguir trabajando, que no piensa dejar de ser reina y que va a morir con las botas puestas.
Y lo de mérito le sienta como un tiro a él también, al rey Juan
también,
Carlos. Dice, pero que... ¿qué es eso de mérito? Dice, los reyes no son eméritos. Los reyes son reyes o no lo son.
Pero es verdad que después de leerlo te reafirmas en que la reina es una auténtica reina y que está comprometida con la institución, con el país, con su familia y que a lo largo de su vida...
Sí, pero recordar, tenemos que recordar una cosa y le digo lanzándole una cariñada a doña Leticia, que yo cuando hay que criticarla la critico. La reina Sofía tardó tiempo en calar entre los españoles y tuvo que hacer muchos años. Una la llaman la extranjera, no sabe español, tiene acento, es
bueno,
muy germánica y tal.
Diciendo,
espérate, no. Yo recuerdo que no caía del todo bien hasta que ya ella, con su trabajo, con su esfuerzo, un poco como le está ocurriendo a doña Leticia...
Y cuando lloraba poco, las personas que eran víctimas de cualquier
con el Yacolet, con la tragedia del Yacolet, la portada... que sacamos en tiempo llena de lágrimas, fue como
yo
un cambio.
Yo creo que cuando se vio a la reina empatizar con los españoles, ahí ya nos ganó.
Por eso digo que no siempre fue un camino de rosas. Ella recuerda, y me acuerdo un día hablando con ella que decía, iba con Juanito, nos decían, moveros y viajar. Y se iba con Juanito y recuerdo que nos tiraban huevos a la cabeza y lo contaban.
Yo también creo que esta parte de los audios de Bárbara Rey y todo esto ha despertado o ha afianzado el cariño de todas las mujeres y sobre todo las de esa edad que han vivido situaciones parecidas con sus maridos y que también siguen con sus maridos porque claro. Son señoras de 80 años y no se separaban.
Bueno, hay que decir una cosa, yo digo que soy como babaguada del diablo, Charo me va a matar. Mira, el marido... Es verdad que no fue el mejor de los maridos, es verdad que ellos formalmente hicieron un pacto, pero espérate.
¿Qué pacto?
Muchos maridos, cuando hacen ese pacto, maltratan incluso a sus esposas. El rey Juan Carlos, déjame que hable.
Ella no tenía opción por pactar nada.
Déjame.
Él dice, me voy
Charo, me dejas que hable un momento, que es importante.
Tampoco creo que se lo dijera.
Dejarme un momento. Según el entorno de la reina Sofía, le hacía unos regalos maravillosos, generosos, el rey Juan Carlos, joyas buenísimas que compraba, sobre todo las de los Borbones que se habían en el exilio, eso tú lo sabes mejor,
sí,
Nieves.
Que se habían ido...
Procuraba que siempre...
Eso, Consuelo, déjame un momento. No te puede compensar que tu marido se vaya con otra porque te regale unos brillantes.
Perdona. Charo, es que estás trastocando, no manipules. No se había ido con otra, habían hecho un pacto y él había dicho que ya no podían ser un matrimonio normal. No es lo mismo.
¿Cómo vas a pactar con una persona en desigualdad de condiciones?
Hombre, desigualdad es tal que está enamorado y le dejan siempre. Quiero decir es que ella... Ella dice muchas veces que ha tenido una vida privilegiada, ha sido reina, ha podido disfrutar de momentos maravillosos porque el propio Juan Carlos procuraba que en todos los sitios la recibieran a altísimo nivel y una serie de cosas que hacen que hoy, digamos que esa tensión lógica que había entre ellos haya derivado en una amistad y en un cariño familiar. O sea, eso es así y yo lo voy a seguir diciendo porque además... Es lo que yo sé, o sea, lo voy a decir siguiendo por activa y por pasiva, porque ahora es muy fácil decir, somos feministas, uy, él la hizo lo que hizo. Cuando una pareja se rompe, no se rompe solo por una parte.
Bueno.
Aunque hay una parte más débil, claro.
Bueno, vale.
Compramos... No estará de acuerdo conmigo, pero...
No.
La verdad es que no.
Pero te puedo pensar que sí que es verdad, que cuando algo se rompe...
Aceptas pulpo.
O sea, a lo mejor la responsabilidad no es solo de uno, pero a veces...
Siempre hay un perjudicado, claro.
Hay un perjudicado, ¿no?
Aunque no vaya bien la cosa, cuando te deja una persona por la que
sientes... Pero en muchas familias hay muchos pactos que se mantienen unidos o por los hijos económicamente. En este caso es la institución por el que han mantenido...
Te voy a decir, Marga, por la institución, en aquella época ese tipo de parejas un poco por interés...
Marga, si puedes bajar el bolso. Pero estamos viendo que, desde luego, y mucho. Sí. En este momento de la reina Sofía. Quizá está sintiendo, recibiendo el cariño que se ha ganado.
Porque siempre se ha comportado como una señora, bueno y en lo malo, como una señora muy elegante, callada, discreta. Solo ahora ha hablado, solo ahora ha dicho ya, dejadme en paz, eso pasó hace tiempo, yo sigo en mi papel.
Bueno, hablar no ha hablado de Lola, bueno, vamos, pero que pero se supone...
Ella lo ha notado.
Yo también saqué una portada en el 2019, no había hablado ella, pero se lo había hablado una persona muy cercana diciendo estoy mejor que nunca con Juanito. Quería decir que habían limado asperezas. O sea, que eso de que ha hablado, no. Hablamos nosotros por boca de ella.
Muy bien. Bueno, acaba de entrar, antes hablábamos de los hombres de nuestro programa, acaba de entrar Óscar Martínez. Vamos con él. Y es que Óscar nos quiere hablar de unas fotos que tienen que ver con dos de los artistas más internacionales que tenemos en España. Hola, Óscar.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por el recibimiento.
Hombre, por favor, aquí aplaudimos a todo el mundo,
pero en especial a ti,
Óscar. Bueno, Óscar, ¿qué nos traes? A ver.
Pues mira, os he traído un pequeño jueguecillo con un poquito de humor.
Vale.
Y es que la actriz Penélope Cruz le ha hecho una sesión de fotos íntimas a su marido Javier Bardem.
¿Íntimas?
Sí, íntimas.
Vale.
Para la revista Estilo de Vida de Lujo.
Al aire.
Sí.
Gentleman Journal. Y las redes pues están muy calientes, nunca mejor dicho.
Ah, vale.
Y es que, como dicen ellos, nadie te saca fotos tan lindas como quien te ama.
Vale.
Así que, si queréis, paso y os enseño la primera foto. O sea, os cuento un poquito sobre la primera foto.
Sí, pero espera, la primera foto que tiene, vamos a decir, tiene un audio, ¿no?
Sí, la primera foto es de Javier en una piscina mostrando su poderío físico, salpicando y disfrutando como un niño. Y sale Javier sin camiseta. Igual Bardem le hizo a Penélope la misma broma que ella suele hacerle a los fotógrafos. Atentos.
Yo no soy muy de dar consejos, pero y si insisten, hay un consejo que siempre me da un poco de pudor porque quizá piensen que te metes donde no te llaman, pero sé que con ese no me equivoco. Siempre les he dicho, no toquéis las drogas. Y se quedan como, hostia, no me esperaba que me dijeras esto.
Bueno, está muy bien, ¿no? El decir, buen consejo.
A mí, para... esa pareja, es que me gusta, porque es que él es tan buenísimo actor.
Más me gusta.
Él es tan maravilloso actor que es para estar orgulloso.
Sí.
Y el que no lo sienta
y
así.
Y qué bien está envejeciendo,
porque luego
además
puedes estar de acuerdo o no ideológicamente con él, si es que da igual.
No tiene nada que ver.
Es maravilloso como actor, maravilloso.
Sí, señor.
Y son una pareja estupenda y son españoles, sí. O sea,
entonces,
que...
la primera foto, dices, era él en una piscina.
Sí, él sin camiseta en una piscina salpicando, ala, como ala, si fuera un niño.
Ala, ala.
Está guapo, ya. Está muy guapo. Sí,
bueno, sí, pero enseñando tableta de chocolate.
No se le llega a ver, no se le llega a ver
vale,
la tableta.
Vale. Bueno, pues vayamos con la segunda.
La segunda foto, cuidado que la que viene ahora es una foto aún más picante.
Vaya.
Y es que Penélope Cruz ha fotografiado a Javier Bardem desnudo en la ducha de espaldas.
Pero, oh, de espaldas, vale. Sí.
Desnudo de espaldas. Por suerte solo sale de cintura para arriba, pues si no le veríamos el culo.
Ah, bueno.
Y es que...
Bueno, un poquito sí se aprecia, ¿eh?
Un poquitillo sí se ve.
El inicio del glúteo.
Sí. Eso es lo que le da el toque de...
Picarón.
Apodado Rabadilla.
Y es que en esta bonita relación pues no falta ni la magia ni la chispa. Ojo a lo que dice Penélope, que sintió mientras le hacía las fotos a su marido en la ducha.
Hicimos unas cuantas tomas y al final hiperventilación y una subida de azúcar, bajada de tensión. Y para acabar la ambulancia, pero tan contenta. Al salir me pidió otra y le dije, te hago tres más si quieres.
Pero
uy,
bueno,
qué pasión,
bueno,
digo,
bueno. Una entrevista, pero...
Yo me esperaba un final distinto ante la ambulancia. Sí, en camilla, pero vamos, no en ambulancia.
O sea, lo has sacado de alguna peli, a lo mejor, o de una entrevista.
De una entrevista, sí. Ahí está el jueguecillo.
Vale, pues vamos con la tercera.
La siguiente foto es de Javier lavándose los dientes en el espejo. Sin camiseta también, pues, por supuesto, y con una mirada de seductor imperial.
Sí. Vale.
Yo no sé qué le parecerá a Javier esto, pero a mí, por lo menos, no me gusta nada lavarme los dientes ahí con más gente
vean,
y que me vean con la pasta de dientes en la boca. Pero bueno, la verdad que él sale hasta bien ahí.
Uh-huh.
Atentos a lo que opina Javier Bardem cuando Penélope le propuso hacerse la foto lavándose los dientes.
Lo que suceda hoy en el set no tiene nada que ver conmigo. Avisas, ¿no? Sí, porque sabes que vas a tocar unos temas y vas a entrar en una energía y una cosa fea.
Oh.
Qué tío más natural, ¿eh? Yo, de verdad, que cada vez me gusta más.
Sí, sí, señor. Bueno, pues vayamos con la última. Sí. A ver, no es la última, la cuarta. Venga.
La cuarta foto de la que vamos a hablar tampoco se queda atrás. Y es una foto de Javier en la cocina, apoyado en la encimera, mientras lee un libro y se hace un café, también sin camiseta.
Sí.
Y me imagino a Penélope entrando en la cocina y dándole un azote en el culo.
Oh.
Parece que ahora se han cambiado los papeles y es ella la que le azota, porque recordemos la escena en la película Jamón Jamón, en la que Javier le toca el culo y ambos ligan de una manera un poquito peculiar.
Sí. A ver.
Chúfate el dedo.
¿Por qué no me lo chupas tú?
Tú eres un cerdo.
Bueno, esto era en Jamón Jamón. Ya. Bueno, pues nada.
¿Y dónde se conocieron? Además, y Vigas Luna
y
ya lo decía. Estos dos van a llegar a ser dos de los mejores actores de este país.
Sí.
Y estos dos van a terminar.
Sí,
juntos.
Pero en esa película él reconoce que sintió algo, dice que no tenía explicación de ningún tipo.
Que no
una
era,
química rara.
Qué bonito, ¿no?
Que se mantuvo durante años
y, al verse
y que luego,
nuevo,
al reencontrarse.
Estuvieron 15 años sin verse prácticamente.
Sí.
Y sin embargo, cuando se reencontraron para Vicky y Cristina Barcelona, una chispa, ching,
que volvió.
Pero
bueno,
la chispa se reavivó.
Se reavivó y cuando estaban ya habían terminado el rodaje, él estaba pensando para sí mismo y dice, o sea, nos vamos a ir, hemos terminado el rodaje, no le ha dicho nada, se me va a escapar una segunda vez. Y se acercó a ella y le dijo, bueno, que sepas que me gustas. Y le dijo Penélope, dice, ya era hora, tontao.
Sí, es verdad, yo también lo he visto.
A mí me hubiera gustado que esta entrevista la hubiesen hecho para alguna edición edición española.
Yo también.
De alguna revista masculina o si quieres o lo que sea. Así que voy a decir algo malo de Bardem, y es que en una de las fotografías, fíjate que está estupendo con 55
está muy guapo,
años,
sí,
está,
sí.
Tiene un toro, es bárbaro, sí. Y la foto de espaldas es maravillosa, pero aquí hay una de tripita que no es tableta de chocolate, es más bien un Ferrero Rocher.
Y que ese día, con las fotos no le había dado tiempo
ir al gimnasio. Inspirando.
Bueno, pues acabamos ya. Las fotos que más te han llamado la atención.
Vale,
Oscar,
pues mira, última foto es de Javier Bardem sentado en la encimera de la cocina, en calzoncillos, con las gafas de sol puestas, un jersey y un libro. La verdad que la vestimenta es un poco peculiar.
Lo normal.
¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, que no nos confunda, que está hecho todo un seductor, la verdad.
Sí.
Y en esto dijo en una entrevista sobre su plan de enamorar a Penélope, de lo que habéis dicho.
Yo decía,
esta chiquilla, esta la voy a seguir yo el rastro.
La voy a seguir el rastro, y no solo la siguió, sino que menuda pareja, menuda familia que ha formado.
Pareja muy guapa y muy buenos los actores, o sea, para estar orgullosos.
Bueno, Óscar Martínez, muchas gracias por las fotos que nos las has hecho ver aquí a través de las ondas, y mira cómo se
ha estado
ríe
genial.
Charo.
Bravo.
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 Muy bien.
Pues hemos llegado al final, Charo, Consuelo y Marga, se nos ha quedado cortísimo. Necesitamos una hora entera. ¿La reclamamos, sí o no?
Sí, claro, no reclama, sí, nieve. Pero que no haya. Me he comido un atascón, de verdad.
Bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Les deseamos una feliz tarde y les convocamos para mañana. Adiós.